Shalom hermanos, Shabbat Shalom. Hoy comenzamos la lectura del capítulo 21, Perek Kaf Aleph, en la serie Pirkei Torah, capítulos de la Torah, que estaremos realizando cada Shabbat, viernes de noche. Hoy toca capítulo 21 de Génesis, y dice así, según la traducción del rabino Mordejai Ederi. Dice, y Yahweh rememoró a Sarah. Claro que el rabino Mordejai traduce, pone ahí en el texto la palabra Adonai, y Adonai rememoró. Pero cuando usted coteja el texto en hebreo, que está aquí mismo en el libro al lado, ahí no dice Adonai, dice Yahweh. Por eso es que vamos a leer ese nombre donde corresponde. Y Yahweh rememoró a Sarah, como dijera, e hizo Yahweh a Sarah como hablara. Okay, ya aquí tenemos que detenernos rápidamente para hacer notar que la palabra rememoró, la palabra que el rabino traduce como rememoró, en realidad significa visitó, ¿ok? Visitó. Pakad es el en hebreo, pakad, ¿eh? Y Yahweh dice en hebreo, y Yahweh pakad es Sarah. Y Yahweh visitó, es la traducción literal, visitó a Sarah. Pero esa palabra, visitar, se usa generalmente cuando se habla de una manifestación de la providencia divina. ¿Ok? Y tiene dos sentidos la palabra. Se utiliza la palabra de la frase Yahweh visitó a tal cosa o tal persona o tal sitio para bendecir. Y también se utiliza la misma palabra Pakad cuando va a castigar. Yahweh visitó a tal pueblo, por ejemplo, tal ciudad o tal persona para castigarlo, aunque no lo digan esas palabras, ¿verdad? Pero a veces se utiliza la palabra pakad en ambos sentidos, dependiendo del contexto. En este caso, la palabra pakad significa visitar para bendecir, ¿ok? O visitar para realizar una obra especial con esa persona. Así que Yahweh rememoró, por eso traduce así, rememoró, se acordó, pensó en Sarah, ¿ok? Y en hebreo visitó a Sarah como hablara, o sea, porque ya le había ofrecido esa visita. Verso 2 dice, concibió y dio a luz Sarah para Abraham un hijo en su ancianidad, en el plazo que había dicho Elohim. Hermanos, pero ¿cómo es posible que Sarah, siendo una ancianita de 90 años, pero no solamente de que tuviera 90 años, sino que Abraham ya tenía 100 años? Y no solamente que Abraham tuviera 100 años, sino que Sarah había pasado ya el tiempo de su regla, o sea, no menstruaba. Entonces, ¿cómo es posible que haya quedado embarazada en su ancianidad? ¿Cómo es posible? ¿Un milagro? Eso es todo. Un milagro. Entonces nuestros queridos hermanos judíos a veces, ¿verdad? O algunos de ellos más bien, cuestionan el milagro de Miriam cuando quedó embarazada, ¿ah? Por el poder del Espíritu de Santidad sin haber conocido varón, y de ahí nació Yahoshua, nuestro Salvador, y cuestionan eso como si fuera imposible, ¿ah? Y hermanos, para Yahweh no hay nada imposible, y así lo dijo el ángel, ¿verdad? En el caso cuando le habló a José y a ella misma, Miriam, para Yahweh no hay nada imposible. Así que fíjense que esto que estamos leyendo ahora es otro milagro tan tremendo como el nacimiento virginal de Yahoshua. Así que Sara, siendo mujer ya cerca de los 100 años, habiendo pasado la regla, anciana ella y su esposo anciano, mayor que ella, queda embarazada. Eso fue definitivamente un milagro. Verso 3 dice, llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que dio a luz Sarah para él, Yitzhak. Yitzhak. Otra vez vamos a ver a través del pasaje, a través del contexto, por qué se le llamó Yitzhak a este muchacho. Y fue porque Sara se rió. Y esa palabra Yitzhak significa risa. Verso 4. Circuncidó Abraham a Yitzhak, su hijo, siendo este de 8 días. como se lo había prescrito Elohim. ¿Okay? Yahweh dio esa especificación muy clara de que lo circuncidara a los 8 días. Hoy día se sabe, ¿verdad?, gracias a la ciencia médica, que ese es el día, el periodo, muy, digamos, más propicio para la circuncisión, porque es, pues, por el desarrollo del niño, ¿verdad?, en esa etapa, a los 8 días de nacido, se supone que el sangrado sea menor, se supone que la recuperación sea más rápida, ¿verdad?, y una serie de ventajas debido a la edad de 8 días de nacido. Sin embargo, aparte de eso, comentan los rabinos que Abraham tomó un riesgo grande y por fe, por pura fe, se atrevió a circuncidar a su hijo, a Isaac, sabiendo que esto podría ser peligroso, ¿okay? A pesar de un riesgo que siempre existe en la circuncisión, un riesgo de enfermedad, incluso pudiera haber un riesgo de muerte. Pero aún así, Abraham demostró su fe, ¿ah?, otra vez al circuncidar su hijo sin protestar, sin preguntar, sin decir nada, de acuerdo a la instrucción de Yahweh. Sí, como se comenta que a los 8 días la coagulación de la sangre es más rápida, es más fácil, ¿eh? Y aunque la Torá no dice ninguna razón, esto es un hoc, ¿sabe? Los hokim son mandamientos para los cuales no se da una explicación. Y este es uno de ellos, un hoc. De que sea a los 8 días, pues no, la Torá no da ninguna explicación. Solamente ahora es que los médicos, los expertos en medicina, digamos, los científicos, pues agregan ese comentario, ¿no? De que a los 8 días la coagulación es más rápida, la cicatrización puede ser más rápida, etcétera. Bueno, verso 5. Era Abraham de 100 años de edad cuando le nació Isaac, su hijo. Otra vez recalca, ¿verdad?, lo que dijimos al principio, que Abraham tenía 100 años. ¿Por qué menciona la edad? Menciona la edad precisamente para realzar a el milagro, para dar fe de que fue un milagro. Porque un hombre de 100 años, teniendo una esposa, ¿ah?, que ya pasó la regla, es imposible que quede encinta ella. Bueno, humanamente digo, ¿no? Era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. Dijo Sara: hilaridad me ha causado Elohim. Esa palabra que el rabino Mordejai traduce hilaridad en el verso 6, ¿ah?, se dice en hebreo tsehok. Fíjense, tsehok, que se puede traducir también como risa. Él lo traduce como hilaridad y está relacionada estrechísimamente con el nombre del muchacho, Yitzhak. Es Yitzhak su nombre porque causó tsehok, un juego de palabras precioso en el hebreo que no se puede ver en español, es el juego de palabras. Por eso es importante aprender, aunque sea un poquitito de hebreo, para darse cuenta de detalles como estos, en el juego de palabras que hay entre el nombre Yitzhak y la palabra Tsehok, que significa risa o hilaridad. Y pues ella dice que Yahweh o Elohim la hizo reír, hilaridad le causó. Y dice: todos cuantos lo oigan reirán conmigo. En hebreo dice: Kol Hashomea Yitzhak Li. Mira qué lindo, ahí está casi el nombre completo. Yitzhak es reirán. Yitzhak reirán. Y el nombre de él es Yitzhak. Casi idéntica la palabra, interesante. Ok, Li conmigo. Y sigue diciendo, verso 7. Y dijo: ¿quién hubiese dicho a Abraham, amamanta hijo Sara? Pues yo le he dado un hijo en su ancianidad. Esa mujer estaría extremadamente orgullosa. Verso 8. Creció el niño y fue destetado, y dio a Abraham un gran banquete en el día del destete de Isaac. ¿Okay? Quiero detenerme ahí, hermanos, porque nosotros hablamos generalmente de la restauración, ¿verdad? Hablamos de restauración, de restaurar el Shabbat, de restaurar las fiestas sagradas, de restaurar Pues todas estas cosas, las leyes de de las comidas limpias, de restaurar los mandamientos, los 10 mandamientos y otros mandamientos, de restaurar la adoración verdadera, de restaurar lo que yo más enfatizo es restaurar los principios, los valores del pueblo hebreo antiguo, especialmente de Abraham, el principal hebreo, ¿verdad? El rey de los hebreos, podríamos decir, en aquellos tiempos. Y ahora pregunto yo, ¿por qué no restauramos esto que sucede aquí? Vamos a leerlo otra vez. Creció el niño y fue destetado y dio a Abraham un gran banquete en el día del destete de Isaac. Qué lindo, qué interesante, hermanos. ¿Ah? ¿Y por qué no restauramos eso también? ¿Ah? ¿Por qué no fomentamos que nuestras hermanas, obviamente las hermanas que den a luz un hijo, ¿verdad? ¿Ah? Lo amamantan por un periodo de tiempo. Generalmente eso puede variar, puede ser 3 años. Y cuando se desteta el niño, que ya no se le va a dar más el pecho, tenemos que hacer un banquete, hermano, una fiesta, un convite, una cena muy especial para homenajear a el niño que es destetado y a la madre que lo crió, ¿cómo diríamos? Que lo nutrió de su propio ser, de su propio pecho. Ah, de su propia savia preciosa y gloriosa que el Creador le da a la madre. Hermanos, eso es para festejarlo. La gente hoy día celebra cumpleaños, celebra bodas, celebra hasta, como dicen por ahí vulgarmente, hasta, ¿cómo se llama? Bautizo de muñecas celebran. Cualquier excusa se buscan para celebrar. Hermanos, ¿por qué no celebramos el destete de nuestros niños? Qué lindo sería. Baby shower. Hacen baby shower. Yo no sé exactamente qué es un baby shower, o sea, cuándo se hace, a qué edad y por qué se hace, ¿verdad? Alguien que me ilustre sobre eso acá en la pantalla. Casi todo el mundo hace un baby shower. Ni siquiera tienen un nombre en español para eso. Porque baby shower, parece como que significa un baño de bebé o algo así. Celebra los 15 añeros, el show del bebé, dicen, etcétera, etcétera. Tradiciones que no son malas necesariamente, pero no son bíblicas. ¿Okay? Sin embargo, el destete, el banquete de destete, es una tradición hebrea antigua que haríamos muy bien en restaurar, hermanos. Claro, esto aplica obviamente a los que tienen niños recién nacidos, ¿verdad? Entonces, cuando en primer lugar, deben darle el pecho a las madres. Esa es una costumbre que se ha perdido también en nuestra sociedad moderna, por lo que ya ustedes saben, ¿verdad? El trajín diario de las madres trabajan, esto y lo otro, y siempre hay una razón, ¿verdad? Y está bien, pero es importante el amamantar los bebés. Y también es importante celebrar el destete de los niños. Así que cuando alguna de ustedes, hermanas, vaya a tener su próximo bebé, o tenga ahora mismo un bebé que todavía está lactando, nos avisa. Y aunque de alguna manera simbólica, podríamos hacer aquí una fiesta especial para el destete de ese niño, ¿verdad? Ok, y entonces pues usted allá en su casa pues le hace una fiestecita especial al niño, ¿no? Destetado. Bueno, eso es simplemente una sugerencia, no estoy diciendo que eso tiene que ser así, ¿verdad? Pero sería bonito que restauremos esa costumbre, ¿ok? Por ejemplo, aquí cita el rabino lo siguiente de Rashbam. Dice, él hizo entonces el banquete, pues así encontramos que ocurrió también con Shemuel, futuro profeta de Israel, pues su madre Janá, cuando lo hubo destetado, lo trajo al santuario de Shiloh y en esa ocasión ofreció sacrificios. Eso fue un banquete, un gran banquete. En este convite participaron las personas grandes de aquella generación. Un gran banquete, qué lindo. Bueno, pues ahí tienen la idea, ¿no? Ahí lanzo la idea, y ustedes pueden decidir hacerlo, ¿verdad? O no hacerlo. ¿Ok? Y es una idea, y es una práctica bíblica, y es una práctica cultural hebraica, ¿ok? De nuestro pueblo, hermanos, de nuestros antecesores. Precioso esa celebración. Así que pudiéramos hacerlo. Alguien está diciendo que el baby shower es la fiesta de bienvenida para el bebé. Se realiza cuando la madre tiene 7 u 8 meses y cada invitado hace entrega de algún artículo en especial para el uso del bebé por venir. Eso es el baby shower. Ah, pues mire, ahí tiene usted un detalle de esa costumbre que se puede así adaptar al destete. O sea que se le puede hacer regalitos especiales al niño y también a la madre. ¿Ok? Lo único que el baby shower dice que es para mujeres, dice alguien aquí, que los hombres no van. Pero en este caso la fiesta del destete es para todos, no hay distinción. Pero sí sería interesante que si se hace esa celebración se le traigan regalitos especiales al bebé, al niño, que ya no es bebé, al niño destetado, y a la madre también. Ok, esa es simplemente una idea, ¿verdad? Si se hace, pues si alguien decide hacerlo, nos avisa. Bueno, hermanos, continuamos la lectura, dice verso 9 ahora. Ahora vamos a una sección un poco negativa del relato. Verso 9, Génesis 21, 9. Vio Sara al hijo de Hagar, la egipcia, que había parido para Abraham, que se burlaba. Se burlaba. Hay algunos rabinos, por ejemplo, les voy a leer un parrafito aquí, la página 136 del comentario del rabino Mordejai, que dice así: él se burlaba durante este gran banquete porque él también era hijo de Abraham y ningún banquete fue dado en su honor. Eso dice Gersónides. Dice Ibn Ezra, dice, pues así es la costumbre de los niños, y Sara estuvo celosa porque Ismael ya era mayor que su propio hijo Isaac. Ahora, quiero añadir un comentario aquí que me parece que tiene sentido. Porque algunas traducciones, si usted coteja otras traducciones de la Biblia, dice que el niño jugaba. Vamos a leerlo según esa otra traducción. Vio Sara al hijo de Hagar, la egipcia, que había parido para Abraham, que jugaba. O sea, con Isaac, ¿no? Y Sara no le gustó eso a Sara. Pero otros rabinos dicen que no se debe traducir que jugaba, sino que se burlaba, y yo estoy de acuerdo con eso. Porque la palabra hebrea que se traduce ahí, se burlaba, es en hebreo metzahek, metzahek. Y fíjense otra vez la relación estrecha que existe entre el nombre Yitzhak, entre el verbo tzehok, y aquí en este otro verbo metzahek. Todo tiene que ver con risa, hermano. En este caso sería una risa despectiva, por eso se traduce se burlaba. O sea, el niño de Hagar se reía de Yitzhak. Se burlaba de Isaac. Y por eso es que Sara reacciona de esta manera en el verso 10. Dijo a Abraham: echa a esta esclava y a su hijo. Pues no habrá de heredar el hijo de esta esclava junto con mi hijo, con Isaac. Hermanos, eso fue injusto. Eso fue injusto de parte de Sara. Sin embargo, tenía, quizá sin saberlo, estaba cumpliendo un designio divino, ¿verdad? Para que fueran dos pueblos separados, los descendientes de Ismael y los descendientes de Yitzhak. La cosa es que, desde el punto de vista humano, eso fue injusto de parte de Sara, pero ella lo hizo. Entonces el verso 11 dice: esta cosa disgustó sumamente a Abraham por causa de su hijo. ¿Por qué eso disgustó a Abraham? Primero, porque Ismael era su hijo, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque eso estaba mal. ¿Qué nos dice eso de Abraham? Que era un hombre justo. Era un hombre justo. Alguien comenta en la pantalla que a veces no entendemos a las mujeres de los patriarcas. Ciertamente, primero Sara le ofrece a Abraham a su sierva Hagar como mujer, como esposa, para que tenga descendencia. Y ahora que tiene descendencia, la bota de la casa. Ah, caray. Es verdad, a veces no hay como entenderlas estas muchachas, ¿verdad? Pero son, estamos hablando de seres humanos, hermanos. No estamos hablando de extraterrestres, ni de ángeles, ni de seres de otros mundos, ni de espíritus. Estamos hablando de seres humanos, que todos cometen errores. Bueno, entonces dice el 11 que eso disgustó a Abraham. Verso 12. Pero, mire qué curioso ahora. Pero Elohim dijo a Abraham: no te apenes por el niño, ni por tu esclava. Todo lo que te dijere Sara, habrás de cumplir, pues es por Yitzhak que tu descendencia portará tu nombre. Verso 13. Y también al hijo de la esclava lo convertiré en pueblo, pues tu descendencia es. Aquí está una promesa muy buena también, muy bonita, para Ismael. ¿Okay? Ismael se convertiría en pueblo. En un pueblo grande, ¿verdad? En Am. ¿Okay? Así que también había promesa para él. Verso 14 dice: madrugó Abraham por la mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Hagar, se lo puso sobre sus hombros y también al niño y la despidió. Ah, interesante. O sea que Abraham no la desamparó totalmente. ¿Eh? Así que él le proveyó pan. Quizás para algún tiempo considerable, le proveyó un odre de agua, ¿okay? Lo puso sobre sus hombros y también al niño lo puso sobre ella y o se lo dio a ella y la despidió. Entonces ella partió y se extravió en el desierto de Beersheba. Aquí está un problemita. Esta mujer que era egipcia, ¿verdad? Una esclava egipcia. Se pierde en Beersheba, porque en el desierto de Beersheba, porque Beersheba, si ustedes miran un mapa de Israel, al sur de del territorio de Israel, está toda esta región bastante árida que se llama el Negev, ¿okay? El Negev es el sur de Israel. Al extremo, bien extremo sur de Israel, está una ciudad que se llama Eilat. Eilat es la ciudad más sureña de Israel en tiempos modernos, pero en tiempos bíblicos la ciudad más sureña de Israel era Beersheba. Por eso se decía en aquellos tiempos: desde Dan hasta Beersheba, ¿verdad? Dan es al norte, Beersheba al sur. Entonces cuando se decía desde Dan hasta Beersheba, eso quería decir todo Israel. Entonces esta mujer que era egipcia no conocía bien estos lugares de Israel, ¿verdad? Entonces se adentra en el desierto de Beersheba y se pierde. Así que se supone que empezó a dar vueltas. Y verso 15 dice: más se agotó el agua del odre y dejó al niño bajo uno de los arbustos. Y fue y sentóse frente a él a distancia de un tiro de arco, pues ella pensó: no vea yo la muerte del niño. Sentóse pues enfrente y alzó su voz y lloró. Vamos a detenernos ahí. Fíjense que este muchacho en realidad no era un niño. Tengo un comentario por aquí, déjame ver si lo veo, del rabino Mordejai, en el que él nos ilustra. De momento no lo veo, pero recuerdo haberlo leído acá en este libro, que ese niño en realidad no era un niño así pequeñito, un muchacho ya, ¿verdad?, bastante grande. Así que no era un bebé. A veces quizá algunas personas se lo imaginan así, ¿no? Como un niñito bien pequeño. No, era un muchacho. Era un Nahar, un muchacho ya grandecito, bastante grande. Pero parece que le dio insolación o algo así, ¿no? Se le acabó el agua, estaba deshidratado. Y entonces parece sí que ella se dirigía a Egipto, ¿eh? Cuando salió de esa casa de Abraham y Sara, se dirigía a Egipto, pero ese desierto era tremendo, un desierto muy grande. Aunque no debemos imaginarnos un desierto de pura arena, ¿verdad? Había arbustos y había algunos árboles también en aquellos desiertos, ¿eh? Y incluso había pozos de agua. En los desiertos. Pero esta muchacha no conocía ese desierto bien y se perdió, ¿eh? Entonces se extravió en el desierto de Beersheba, dice ahí. Así que por eso, una vez que se deshidrató ese muchacho, ella dice que ella lo dejó, en otras versiones dice lo tiró o lo echó bajo uno de los arbustos. Aquí el rabino dice que es mejor la traducción y lo dejó al niño bajo uno de los arbustos y se sentó allí a llorar, okay, esperando la muerte del muchacho. Bueno, el verso 17 dice: Mas Elohim oyó el clamor del niño y llamó el enviado de Elohim a Hagar desde los cielos y le dijo: ¿Qué te ocurre, Hagar? No temas, pues Elohim ha escuchado el clamor del niño en el lugar donde está. Levántate, alza al niño y házele con tu mano, pues en pueblo grande lo habré de convertir. Quiero detenerme aquí para hacer notar algo importante teológicamente, o sea, con cierta importancia teológica. Fíjense bien, ¿quién oyó el clamor del niño? Verso 17, dice que fue Elohim, ¿verdad? Oyó el clamor del niño. ¿Ah? ¿Quién llamó a Hagar desde el cielo? No fue Elohim, fue el enviado de Elohim, o sea, lo que se diría en griego, un ángel. La llamó desde los cielos. Ah, y entonces le pregunta qué le pasa. No porque no supiera qué le pasaba, sino eso es una manera, de iniciar una conversación. Y entonces le dice que no tema y que Elohim, el que envió al ángel, ha escuchado el clamor del niño, ¿verdad? Entonces el verso 18 le dice el ángel, el enviado: Levántate, alza al niño y hácele con tu mano, pues en pueblo grande lo habré de convertir. Lo habré yo de convertir. Entonces, ¿quién está hablando aquí? ¿Ah? Si se acuerdan de las lecciones pasadas, de los análisis que hemos hecho de otros pasajes semejantes, ¿verdad? En las semanas anteriores, debería ser fácil para ustedes captar lo que queremos decir. Exacto. Aquí no está hablando el ángel, no está hablando el enviado, no está hablando el mensajero, está hablando Elohim. Ese es el que habla. Pero lo que escucha Hagar no es la voz de Elohim, sino la voz del ángel, del mensajero. ¿Ah? Habíamos explicado eso antes con lujo de detalle, ¿verdad? Porque los ángeles son la boca de Elohim, la boca de Yahweh. Y entonces cuando este ángel, mensajero o enviado, como usted lo quiera traducir, abre la boca, el que habla por esa boca es Elohim en este caso. Por eso ahora él dice: Pues en pueblo grande lo habré yo de convertir, ¿eh? Porque está hablando el Padre, hermanos, a través de la boca de ese mensajero. Verso 19: Develó Elohim sus ojos y ella avistó un pozo de agua. ¿Ah? Se encaminó y llenó el odre de agua y dio a beber al niño. Le tenemos ahí. ¿Por qué ella no había visto el pozo de agua? ¿Ah? Eso es comparable a un asunto, algo que sucedió en el tiempo de Yahoshua. ¿Se acuerdan? Cuando Yahoshua resucita, se encuentra con dos de sus discípulos que iban de camino hacia Emaús. Y ellos empiezan a conversar con él, y él conversa con ellos. ¿Ah? Y ellos no se dieron cuenta de que ese era Yahoshua. ¿Por qué no se dieron cuenta? Lo dice el pasaje, porque sus ojos estaban velados, velados. ¿Ah? Y entonces cuando Yahoshua parte el pan delante de ellos, le fueron abiertos los ojos a aquellos dos discípulos y a otros discípulos que estaban allí. Y entonces se dieron cuenta, reconocieron que ese era Yahoshua que había resucitado. Pues algo semejante pasa aquí, porque se usa una frase parecida. Dice: Develó Elohim sus ojos. ¿Ah? Verso 19. Dice: Wayifkaj. Wayifkaj es develar, quitar el velo, destapar, ¿verdad? Descubrir, quitar el velo principalmente. ¿Ah? Wayifkaj Elohim. Los ojos de esta muchacha. Entonces, a causa de que Elohim le devela los ojos, porque estaba sumida en sus propios problemas, ¿verdad? y llorando además. Y entonces a la palabra de Elohim, aún a través del llanto, ella avista, logra ver un pozo de agua que había por allí, no estaba lejos. Entonces dice que ella se encaminó al pozo ese y llenó el odre de agua y dio a beber al niño. Así que salvaron, Elohim le salvó la vida a la mujer, a esta mujer y a su hijo, que era hijo de Abraham, y que habría de convertirse en un gran pueblo también. Y hasta el día de hoy sabemos quiénes son los descendientes de Ismael, ¿verdad? ¿Quiénes son? A ver si alguien nos dice por ahí. No hablo ahora en específico, sino así en términos generales, los árabes. Muy bien. Por lo menos algún tipo de árabes, porque hay distintos tipos de árabes. Ustedes lo saben, ¿verdad? Exacto, como comenta Montero, podemos suponer que Hagar conocía el nombre de Yahweh y quizás había visto a otros mensajeros como los que hablaron con Abraham antes. Muy bien, también nos dicen que los turcos son descendientes de Ismael. Los ismaelitas, claro, y algunos egipcios. Los musulmanes, lo que pasa es que cuando hablamos de musulmanes ya hablamos de una religión, ¿verdad? O sea, musulmán es un, no sé cómo diríamos, se trata de religión, ¿no? Del Islam. Pero cuando hablamos de pueblos, pues generalmente decimos los árabes, marroquíes, iraquíes, iraníes. De los hindúes no sé, lo dudo, pero sí sé de que todos estos pueblos de aquellos desiertos descienden de Ismael. No todos, algunos, porque hay otros que descienden de ¿quién? De Esaú. Eso viene más tarde, ¿verdad? Eso viene más tarde, los de Esaú. Pero también los árabes, algunos árabes descienden de Esaú. Esaú o de Esaú. Bueno, en este verso 21 dice, se asentó, está hablando ahora de Hagar. Ah, me faltó el verso 20, discúlpeme. Elohim estuvo con el niño, y él creció, y vivió en el desierto, y se convirtió en tirador de arco. Qué interesante que vivió en el desierto. Verso 20. Ah, ¿y cómo se dice desierto en hebreo? Bueno, en este caso no usa la palabra Arabá, pero usa la palabra Bamidbar, ¿verdad? En el desierto. Bamidbar. Pero de algún modo está un poco relacionada esa palabra con Erev, Araba, Arabá, etc. Y entonces de ahí viene la palabra árabes. ¿Qué significa la palabra árabes? Usted sabe que la palabra árabe significa un habitante del desierto, ¿verdad? Porque viene de Arabá o Arab, que significa desierto también, y igual que Bamidbar. Bueno, entonces este muchacho vivió en el desierto, y esa siempre ha sido una característica de esos pueblos árabes, ¿verdad? Que viven en el desierto, descendientes de Arabia, ¿ok? Arab suena como Arabia, precisamente, exacto. Arab, ¿verdad? Que es de desierto. Entonces, pues tiene que ver con Arabia, o más bien Arabia viene de la palabra Arab. Que es un lugar desértico. Así que todas esas distintas palabras están muy relacionadas. Entonces el verso 21 dice, se asentó en el desierto de Parán, y su madre lo desposó con una mujer de la tierra de Egipto. ¿Okay? Allá en la cita estoy citando de la traducción de Mordejai, en la versión israelita nazarena dice, vivía en el desierto de Parán, y su madre le consiguió una esposa de la tierra de Mitzrayim, o sea, de Egipto. Ok. Bueno. Vamos a seguir. Quería comentar algo sobre Sheba, pero no había visto la nota. Beersheba, y la encontré ahora. Dice el párrafo acá del Rabino Mordejai, dice, quiere acercarse a él, quiere concertar un pacto con él y compartir amistad hasta la tercera generación. Abraham se aviene a ello y concerta el pacto en el lugar que se llama Beersheba. Aunque eso me estoy adelantando un poquito en cuanto al pacto, pero quería recordar que el nombre Beersheba puede tener dos significados. Aunque en hebreo dice Beersheba, ¿sabe? Beersheba. Este nombre tiene una doble etimología, ya que deriva de Sheba, que significa siete, aludiendo a las siete corderas, y Shevua, que significa juramento. Bueno, en eso nos adelantamos un poquito. Ahora viene el verso 22, Dice, sucedió por entonces que Abimelech y Fijol, jefe de su ejército, se dirigió a Abraham diciendo, Elohim está contigo en todo lo que tú, en cuanto haces. Ahora pues, júrame por Elohim, aquí, que no habrás de cometer falsedad contra mí, ni contra mi hijo, ni contra mi nieto, sino bondad como la que yo hice contigo, habrás de hacer tú conmigo y con el país donde has morado. ¿Por qué este hombre, Abimelech, siendo rey, se interesa tanto en concertar ese pacto con Abraham? Ciertamente Abimelech estaba temeroso de algo. ¿Ah? Él temía algo. ¿Qué es lo que temía? Bueno, ahí lo implica. ¿Ah? Dice, Elohim está contigo en todo cuanto tú haces. Ahí está. En otras palabras, este rey Abimelech se da cuenta que Abraham tiene mucho poder de, en distintas maneras, ¿no? Poder en términos de riquezas y poder en términos de ejércitos. Abraham tenía un ejército, ¿saben? Ustedes van a ver después, o quizá han notado ya antes, obviamente, ese poder de Abraham que podía reunir en un momentito un ejército de 300 hombres, ¿verdad? De su familia, de su casa, de su tribu o de su clan. Okay. Era un hombre muy próspero, además, muy rico, ¿verdad? Así que no era cualquier personaje Abraham, era un gran personaje. Así que incluso Abimelech tuvo un poquito de temor por su futuro y le propone a Abraham concertar un pacto, una alianza, ¿verdad? Verso 24, dijo Abraham, yo lo juro. Pero amonestó Abraham a Abimelech por causa del pozo de agua del que se habían apoderado los servidores de Abimelech. Dijo Abimelech, no sé quién ha hecho esto, ni tampoco tú me habías dicho nada, ni tampoco nada he oído yo hasta el día de hoy. ¿Eh? Entonces aquí Abimelech empezó a excusarse. Y se excusó. ¿Eh? Los servidores de Abimelech le habían robado un pozo de agua a Abraham, y Abraham le reclama. Y nada menos que el rey Abimelech se excusa y dice, bueno, yo no sabía eso. Verso 27. Tomó Abraham ovejas y vacas y se los dio a Abimelech y concertaron ambos un pacto. Apartó Abraham 7 corderas, ese número es clave, 7 corderas del rebaño solas. Dijo Abimelech a Abraham, ¿qué son estas 7 corderas que has apartado solas? Dijo él, estas 7 corderas recibirás de mi mano para que ello sea para mí testimonio de que yo he cavado este pozo. ¿Ah? Por eso llamó a aquel lugar Beersheba o Beershava, como dice en hebreo. Pues ambos juraron allí, concertaron una alianza en Beersheba. ¿Ah? Así que ahí está. Están los dos sentidos de la palabra Beersheba, que puede significar pozo de los siete, por las 7 corderas, o puede significar pozo del juramento, porque ahí ellos hicieron ese juramento. ¿Okay? Entonces se levantó Abimelech, sigue diciendo el verso 32, concertaron una alianza en Beersheba, y se levantó Abimelech y Ficol, jefe de su ejército, y se volvieron a la tierra de los Pelishtim. Ajá, aquí quiero hacer notar lo siguiente. Esto significa, hermanos, que en aquel tiempo la tierra de los Pelishtim, o los filisteos, como dicen en las traducciones tradicionales, era limitada. Este hombre, Abimelech, salió de su territorio, ¿ah? Que era filistea o Pelishtim. En realidad se llama Peleshet en hebreo. La tierra de los Pelishtim, Peleshet. ¿Y dónde está Abimelech ahora en este momento? Está en Beersheba, en la tierra de Israel. Entonces fíjense cómo este rey, es un dato curioso, fíjense cómo este rey sale de su territorio, ¿ah? Que es Peleshet, que es lo que se llamaría hoy día la Franja de Gaza, más o menos, ¿verdad? Ustedes saben que la Franja de Gaza, que hoy día está en manos de, ¿cómo se diría? En control de los palestinos, ¿verdad? De Hamás especialmente. Esa franja de Gaza es más o menos el mismo territorio que se llamaba antiguamente Peleshet y que se ha traducido en las versiones tradicionales como Filistea. Entonces, de Peleshet, que es la tierra de los Pelishtim, Filistea, la tierra de los filisteos, pues sale este rey y emprende viaje hacia Beersheba, hacia ese territorio, ¿no?, que más tarde que se llamó Beersheba, y sale a recibir a Abraham para que concerte una alianza con él. Así que mire qué cuán importante y cuán grande era este hombre Abraham, que este rey Abimelech sale de su territorio, entra al territorio de los cananeos, ¿verdad?, que ya era relacionado de una manera estrecha con Abraham, para hacer un pacto, una alianza con Abraham, y para protegerse. Eso es lo interesante, para protegerse, porque le dice que le jure que va a tratar con bondad a su pueblo en general, ¿verdad? Entonces, eso era un pacto no para beneficio de Abraham, eso era un pacto para beneficio de Abimelech y su descendencia. Porque Abraham era un jeque, un gran poderoso en aquellos tiempos, ¿verdad? O sea, un príncipe, vamos a decir. Bueno, terminando el pasaje, dice el verso 33, plantó Abraham un tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Yahweh, el poderoso eterno. Deja ver cómo dice eso en hebreo. Porque estoy leyendo la traducción de Rabino Mordejai. Dice él, Weyikra Sham, y llamó allí, ¿ok?, o invocó, se puede decir. Weyikra puede significar llamó o invocó, Sham allí, Beshem Yahweh. Ajá, entonces dice que invocó allí el nombre de Yahweh. Y después da un título de él, dice El Olam. Así que da el nombre que es Yahweh y da el título que es El Olam. El Olam significa el poderoso eterno. Mira qué lindo. Entonces Abraham, conforme su costumbre, ustedes saben, como habíamos estudiado antes, que donde quiera que iba Abraham levantaba un altar de piedras, ¿verdad? Allí ofrecía un sacrificio, presentaba una ofrenda a Yahweh. Y el texto se cuida mucho de decir, e invocó allí el nombre de Yahweh. Y entonces aquí no hace un altar Abraham, pero planta un tamarisco, un árbol, ¿ve? Y plantó ese árbol para que fuera un, podríamos decir, una marca, un signo, un símbolo de, digamos, de su, no sé, de su, de que era dueño de aquellas tierras, o sería dueño de aquellas tierras, además para simbolizar el pacto, ¿sabes? Para recordar aquella alianza que había hecho con Abimelech, Abraham planta un tamarisco, un árbol. Pero lo más importante no es que plantara un árbol, es que dice que invocó allí el nombre de Yahweh, el poderoso eterno. Verso 34, y moró Abraham en la tierra de los Pelishtim por muchos días. Entonces se mueve Abraham a la tierra de los Pelishtim. Porque fíjense que en el verso 32 dice que después que concertaron una alianza en Beersheba, se levantó Abimelech y Ficó, el jefe de su ejército, y se volvieron a la tierra de los Pelishtim. Eso quiere decir que Beersheba no era parte de la tierra de los Pelishtim. ¿Está claro? Beersheba no era parte de la tierra de los Pelishtim. Por lo tanto, cuando aquí dice en el verso 34 que moró Abraham en la tierra de los Pelishtim por muchos días, quiere decir que Abraham siguió peregrinando, siguió mudándose hasta que llegó a lo que ahora se llama Franja de Gaza, que en aquellos tiempos era un poco más amplia que ahora, ¿verdad? Y esa era la tierra de los Pelishtim. ¡Qué lindo, hermanos! Abraham, morando junto con los palestinos, por utilizar lenguaje moderno, ¿verdad? Abraham, el progenitor de Israel, moró, dice ahí, muchos años, junto con los palestinos. Interesante, hermanos. Y hoy día que tienen esa pelea eterna, ¿verdad?, entre los palestinos y los israelíes o israelitas. Bueno, con esto terminamos la consideración de la Torá, del capítulo de hoy, ¿verdad?, que ha sido el capítulo 21 de Génesis, Ok, Perek Kaf Alef. Con esto entonces concluimos el estudio de la Torá. Les invitamos para el próximo Shabbat, pero viernes de noche, para escuchar también y compartir con ustedes el estudio del próximo capítulo, que sería el capítulo 22, el Perek Kaf Bet, capítulo 22, que analizaremos de igual manera. Y promete ser un capítulo muy interesante y con mucho material muy importante. Ok, así que con esto entonces despedimos a los hermanos que están escuchando la grabación de este estudio de esta noche. Y otra vez los invitamos para el próximo viernes a las 7:30 de la tarde, hora de Puerto Rico. Hasta entonces, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde en el nombre de Yahushua, el Mesías. Shalom.